Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Salmo 119. Salmo 119, algunos se saben de memoria ese salmo, que creo que no, porque es el salmo más largo. Pero quiero invitarlo a que se detenga en el verso 33 al 35. Dice la Escritura: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Diga conmigo, de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Permítame leer el lenguaje actual para entender un poco más de lo que vamos a hablar. El lenguaje actual dice así: Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos me hace feliz. ¿A cuánto los hace feliz obedecer a Dios? Los cumpliré toda mi vida. Aclara mi entendimiento y los seguiré de todo corazón. Mire, es interesante que este salmo, porque a veces la gente cree que nosotros los cristianos somos tontos o mensos por obedecer la palabra de Dios. Y el mismo salmista está pidiendo sabiduría para seguir los mandamientos hasta el fin. Y de eso vamos a hablar hoy. Diga conmigo, obediencia y gozo. Entonces, permítanme jugar con estas dos palabras, y es gozosos obedeciendo. Diga conmigo, gozosos obedeciendo. Porque si hay algo que le agrada a Dios, es que nosotros disfrutemos obedecer sus ordenanzas. Porque pareciera que para algunos obedecer la palabra es un problema, es una carga, es una incomodidad, es algo que me estorba con mi manera de vivir. Es algo que no viene bien a mi estilo de vida. Entonces, obedecer la palabra para ellos se vuelve una incomodidad, porque tienen que estar anulando o acallando al Espíritu Santo cuando ellos van a hacer lo que saben que no deben hacerlo. Que pueden hacerlo, de hecho lo hacen, pero que no deben. Entonces se acostumbran tanto a acallar la voz del Espíritu Santo que el Espíritu Santo dice, pues está bien, no me quieren escuchar, los entrego a sus concupiscencias, a sus delitos. Y es lo que llaman los estadistas, los teólogos, los pastores y todo el mundo, conciencias cauterizadas. Y nada más peligroso que un cristiano que tiene su conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterizar, digamos, un nervio? Es aislar el nervio de tal manera, o cortarle la sensibilidad de tal manera, que si lo tocan ya no siente nada. Los cristianos que van cauterizando su conciencia a puro desobedecer a Dios, como que ya les da igual pecar, hacer lo que hacen, que venir a la iglesia. Su conciencia está cauterizada. Para ellos ya no le ven la diferencia a lo uno y a lo otro. Y eso es una cosa muy peligrosa. Porque ese es, por ejemplo, en los diabéticos, uno de los grandes problemas. Ellos van perdiendo sensibilidad en los nervios. Y hay diabéticos que sin darse cuenta se golpean. Y como no les duele, se les infecta. Y algunos de ellos, he conocido un par de casos, algún hermano en la fe ya partió con el Señor. Él sufría de diabetes y un día se dobló el pie y como ya son insensibles, ahí él siguió. Pues él no se dio cuenta y solo se le inflamó. Pero por dentro se le gestó una cosa tan rápido que en menos de una semana se le gangrenó el pie y él le tuvieron que cortar su pie. Cuando tú empiezas a desobedecer deliberadamente y absolutamente, estás en ese peligro. Porque yo entiendo que obedecer a Dios no es fácil. ¿O sí? A veces obedecer a Dios es complejo. A veces obedecer a Dios duele. A veces obedecer lo que Dios te dice que hay que hacer es tan complejo porque va contra la lógica de la cotidianidad humana. A veces Dios te pide que obedezcas, pero ¿por qué algunos fracasan en obedecer a Dios, otros en el intento, y por qué hay otros que pareciera que para ellos ser cristianos les sale, les fluye, y como que nunca los ve uno tristes porque hay que obedecer a Dios? Y sabe, Dios nos ha dado a todos los que estamos aquí la, primero, y eso quiero que lo aprendan, primer punto, aptitud, con P, diga conmigo, aptitud, para obedecer. Pero la actitud para obedecer la determinamos nosotros. Me explico. Todos aquí somos medianamente inteligentes para obedecer las órdenes de Dios, o supremamente inteligentes para obedecer las órdenes de Dios. Aquí nadie se puede quejar de que es que no tiene el suficiente entendimiento para entender lo que Dios quiere. Porque las órdenes de Dios son sencillas. Y usted tiene la aptitud de entender lo que Dios está pidiendo que obedezca. Pero usted es el que pone la actitud. Yo determino con mi actitud si obedezco o no. Él nos da la aptitud y nosotros ponemos la actitud. Va. El Señor dice, págame los diezmos. Todo el mundo entiende que hay que pagar los diezmos, ¿verdad? Hasta los impíos, por eso es que atacan tanto. Pero la actitud, el que toma la actitud de pagarlos, es el que finalmente obedece. ¿Entienden? Entonces tenemos, primer punto, Dios nos da la aptitud y nosotros ponemos la actitud. La primera con P y la segunda con C. Entonces, ya está claro que aquí todos, a menos de que usted tenga o la persona tenga algún tipo de retraso o algún tipo de enfermedad mental, que no sea capaz de responder por sus actos, pero en la normalidad, Dios nos dio la capacidad de entender a todos. Por mencito que usted sea, usted entiende. Por inteligente que usted sea, usted entiende. Ahora, ya que usted quiera, que usted tenga la actitud de hacerlo, eso ya está en usted. Primero, aptitud. Segundo, actitud. Primero, actitud. Segundo, ya me hice bolas. Primero, aptitud y actitud. Primer punto, para que lo suban al tablero. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues sabe que la clave de obedecer a Dios está en la actitud. Diga conmigo, actitud. Hay cristianos que obedecen a Dios, pero para ellos eso es una carga. Eso es terrible, es súper extremadamente sacrificante. Es muy difícil obedecerlo, porque para ellos les parece que obedecer a Dios es una cosa extremadamente, y para ellos es un peso, es una carga. Y obedecen, ¿verdad?, a regañadientes. Diga conmigo, regañadientes. Segundo punto, regañadientes. ¿Qué es obedecer a regañadientes? ¿Verdad? Es como cuando, tal vez, es un ejemplo, le dicen a Kevin, Kevin, ve y arregla tu alcoba. ¿Verdad? Kevin sabe que arreglar su alcoba es muy bueno para él, ¿verdad? Porque mantiene un orden, porque huele bien, y porque tal vez eso le genere una recompensa o qué sé yo. Pero él dice, ah, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué tengo que arreglarla? ¿Y por qué no la puedo arreglar en vez de cada día? ¿No la puedo arreglar cada mes o cada un año? ¿Y por qué si es mi alcoba y yo tiro las medias donde sea y tiro los calzoncillos por donde sea? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y es mi habitación? ¿Y por qué? Entonces usted, porque es la orden. Y entonces viene, si usted no obedece, le quitamos el Xbox. Yo no sé si tiene Xbox. O le quitan algún privilegio. No vamos al cine y usted se queda cuidando a los perros. Y él dice, ay, se va refunfuñando. Ah, pues entonces me tocará arreglar. Y se vaya, ya escuchan a Kevin pam, 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 tirando los zapatos, cuadrando. Yo no me imagino a los papás de Kevin en la sala riéndose. ¿Sí? Sino que están ahí. Y donde el hombre refunfuñe, ahí le va. ¿Obedece? Sí, pero con una mala actitud. Al punto que los padres dicen, pues arregló la habitación, pero no se merece la invitación así, ¿no, mijito? Se queda cuidando a los perros. Porque tenemos una obediencia regañadientes. Jonás, ¿recuerdan al profeta Jonás? El libro del profeta Jonás, si usted lo quiere buscar conmigo, el que quiero llevarles con ejemplos de bíblicos, como para que no digan que uno se la inventa, ¿no? Está después de Abdías. Y ahí está Jonás. Y lo manda el Señor. ¿Y a qué lo mandó? A predicar. Primero que todo, este tigre tenía el privilegio de predicar. Y era profeta, diga conmigo, profeta. Era un profeta. Y el Señor le dice, viene palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿A dónde le dijo el Señor que tenía que ir? A Nínive. Pero él dijo, ¿y por qué voy a ir a Nínive? ¿Y por qué? Esa es una ciudad pagana. ¿Yo por qué tengo que ir? Mejor que caiga fuego del cielo y los consuma. Esa gente se merece lo que tiene. Pero Dios es tan grande y tan infinito en su amor que le dijo a Jonás, ve, ve, predícales. El hombre no quiso y no quiso y se metió a Tarsis. Y se metió en un barco a Tarsis. Oh, es que no hay nada más peligroso que andar en el mismo barco en un cristiano en desobediencia. Uf. El día que usted se vaya a descarriar, descarríese usted solito. Pero no meta gente a su barco, porque esa gente va a pagar las consecuencias de su desobediencia. El día que usted quiera poner sabroso con el Señor, usted solito, pero no se ponga a llevarse a la gente, porque la gente va a pagar las consecuencias. Ahí se sube el Jonás al barco, y una gran tormenta, y estos pobres marineros ofrecían sacrificio, hacían una cosa, botaron la comida, botaron todo, empezaron a... ¿Sí? Y llevan a empezar a echar cabeza abajo a la gente. Y el Jonás allá, dormido, haciéndose el menso. Porque así la gente, cuando tiene un llamado de parte de Dios, y están en desobediencia, agarran para el lado contrario, y se hacen los ignorantes. Y a que se encuentre un hermano de la iglesia, y el hermano de la iglesia le diga, no te he vuelto a ver, ay, yo tengo mi relación con Dios, no sé usted por qué tiene que estar mejor. Nadie le está juzgando. Simplemente que es lógico. Cuando usted tiene, ¿cuántos tienen familiares acá? ¿Verdad? Y uno normalmente tiene tíos, primos, ¿verdad? Que uno solo los ve en las paris. ¿Cierto? Llámese bautizos, primeras comuniones, matrimonios. Cada año, cada dos años. Y cuando usted ve a sus parientes, ¿qué le dice? ¿Y qué es de tu vida? ¿Cómo vas? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué no se enojan con ellos? Pero nomás se los encuentra un hermano en la iglesia, ¡ay! Y ya los ven y se andan ahí, ¿verdad?, escondiendo. Porque ellos saben que están en desobediencia. ¿Ya conmigo? Desobediencia. Así andaba Jonás. Le trajo problemas a su entorno por su desobediencia. ¿Qué culpa a los marineros de la desobediencia de Jonás? ¿Qué culpa de la señorita que este muchacho cristiano fue y enamoró en el mundo? Y un día él dice, no, pues es que ya me toca regresar a los caminos del Señor. ¿Y yo qué? Pues usted es impía y ni modo, a llorar. ¿Para qué la enamoró? ¿Para qué la involucró en su barco? ¿Por qué no hizo sus cosas solo? Cuando la gente se enoja en la iglesia y se va, váyanse solitos, calladitos, que tienen que andar llamando a los otros. ¿Sí, para qué? Acá hay cosas muy interesantes. La gente quiere la bendición de Dios, pero son selectivos en su obediencia. La gente, si usted, yo les pregunto esta noche, ¿cuántos quieren toda la bendición de Dios? ¡Amén! Y hacen la ola y se levantan. Y... Pero a la hora de obedecer, ah, no, eso sí. Ah, no, eso yo no lo quiero ver. Ah, eso sí. Yo quiero decirles algo, iglesia. Sean ustedes hijos que obedecen a Dios sin renegar. Porque ahí no está la bendición de Dios. Se lo puedo demostrar por el libro. Él dice, sí, ¿y a dónde fue a parar Jonás? No era más fácil, ¿verdad? Que Jonás dijera, mire, ¿sabe qué? Yo soy el problema, hagamos una cosa. ¿Por qué no me dejan en el siguiente puerto? Y yo me bajo y ustedes siguen tranquilos, déjeme yo arreglo mis cuentas acá con Dios para que este barco no naufrague. ¿Verdad? Pero el problema de la gente que obedece a Dios a regañadientes es que terminan de víctimas, diga conmigo, víctimas. Los malos son los que se quedaron en la iglesia. Esos son una bola de mensos. Los malos son los otros. Ellos nunca hacen nada y se hacen de víctimas. Porque Jonás dijo, no, yo soy el problema. Pues, ¿qué? Si yo soy el problema, écheme al agua. Los otros ni cortan ni perezosos, salían pío al agua. ¿Y a dónde fue a parar Jonás? A las tripas de un pez. Yo le voy a decir algo. Los que obedecen a regañadientes a Dios huelen a pescado. Huele al que está al lado a ver si huele a pescado. Es más, huelen a jugos intestinales de pescado. Ah, no, es que este no era Aquaman que iba encima del pez, ¿verdad? Y con la mente controlaba el pez. No, señores, el Jonás iba en el vientre del pez. ¿A qué podrá oler el vientre de un pez? ¿Ah? ¿A qué podrá? Yo digo, menos mal que fue en un pez. ¿Qué tal en una vaca? ¿En cuál de los cuatro estómagos? ¿En el cuajo, en el libro o en el cuál le tocaba? ¿Fue en un pez? Hay gente que es así con el Señor. Les gusta el drama porque, ¿sabe cuál era el problema? Normalmente, el que obedece a regañadientes tiene un problema con Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Están enojados con Dios. Si usted lee bien, Jonás estaba enojado con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué los venís? ¿Por qué no me mandas a Jerusalén? ¿Por qué no me mandas a Samaria, tal vez? Hay gente que, mire, esta es una estrategia terrible de Satanás. Satanás viene y les vuelve la vida una porquería y les hace creer que la culpa es de Dios. Viene y les dice, es que Dios te dejó solo. Es que Dios se olvidó de ti. Es que Dios, mira, dice que Cristo, mira lo que te pasa. Ahí andaba Jonás, obedeciendo a regañadientes, teniendo mal olor. Y al final, sufre una experiencia terrible. Jonás va al Seol. Este se va vivo al Seol. Este como que muere y vuelve a vivir según lo que dice la Escritura. Y llega y el pez dice que lo vomitó en la playa cerca de Nínive. Y no dice que se fue a bañar, sino que tal cual iba, entró a predicar. Predicó. Imagínese ese loco predicando con olor a pescado. Y resulta que ese pueblo pagano decreta un ayuno que ni los cristianos hacemos. 40 días iban a ayunar los niños de pecho, las vacas, los perros, los gatos, los canarios, y todo el mundo iba a ayunar. Ni siquiera, ¿cuándo hemos escuchado que la iglesia decrete un ayuno general? No, ni los niños toman leche, ni el perro ese que tienen le dan el alimento ese con soya y carne y no sé qué, y vitaminas A y D para que no se le caiga el pelo y tantas cosas. Es que ni a los canarios le dieron al piste, nada, el gato. Los ratones los escondieron para que no hubiera comida. Ayuno parejo y Dios tuvo misericordia. ¿Se alegró Jonás? No, porque los hijos desobedientes o que obedecen a regañadientes viven enojados con Dios. Yo sabía que tú te ibas a arrepentir de ese pueblo y no sé qué. Y se están perdiendo el gozo de obedecer a Dios. ¿Te imaginas Jonás? Si él hubiera dicho, listo papá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a Nínive. Me voy a Nínive. Predica gozoso en su corazón, porque estaba enojado con Dios. Si él hubiera tenido ese gozo del Señor, le predica, ¿verdad? Y ve que la gente se está convirtiendo. No me imagino el gozo de un profeta. ¿Cuál es el gozo de un pastor? Que la gente se congregue y crezca saludablemente en el Espíritu y vivan vidas santas. ¿Cuál es el gozo de un evangelista? Que la gente se convierta en sus cruzadas. ¿Cuál es el gozo de un profeta? Lo mismo, que la gente vuelva al camino de Dios. Pero este estaba tan embroncado con Dios que hasta el gozo de su trabajo lo perdió. ¿Sabe? Puedes ser un hijo de Dios, pero si estás en desobediencia o obedeciendo a regañadientes, nunca vas a gozar de las bendiciones de Dios. Nunca. A mí Dios me ha dado órdenes dificilísimas de obedecer, que han ido a veces contra mis propios sentimientos y emociones. Y bueno, aquí es el jefe, es él, y yo tengo que obedecerlo. Ni modos. Ya ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 años. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que obedecerlo fue lo mejor que yo pude haber hecho. Porque si yo hubiera tomado mis propias decisiones, estaría en un problema de sin salida. Ha habido cosas que son difíciles de obedecer a Dios. Pero ahora vámonos a la otra cara de la obediencia. Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Mas Jehová estaba con José, y era esclavo, y estaba en la mala. Diga conmigo, estaba en la mala José. Pero la Biblia dice que en la mala, pero que Dios estaba con él. Porque es que lo peor que le puede a uno pasar en la mala es que Dios se abstenga de estar con uno. Ahí sí, lloremos todos. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ya conmigo, gracia. Tenía gracia de Dios. Y es que la gracia de Dios, así estés en una crisis, Dios te hace brillar y te prospera. Y le servía y le hizo mayordomo en su casa y entregó, perdón, en su poder todo lo que tenía. Pero aconteció día después que la mujer de su amo puso los ojos en Josué y dijo: ¡duerme conmigo! Ya conmigo, duerme conmigo. ¿Usted cree que la mujer de Potifar quería dormir con José? Ya lo que menos quería era dormir. ¿Entiende lo que le digo? Vieja mañosa. Esta no quería que duerma, ¿no? Pues vaya, duerma, ¿no? Esta no quería dormir. Dice: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en esta casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí hay cosas muy lindas. José, yo no me equivoco a decirlo, es uno de mis personajes favoritos. Primero, José era un hombre con la gracia de Dios, ¿verdad? Y José trabajaba bien para su papá, lo compra Potifar, está la gracia de Dios con él, y todo lo que hace prospera. Diga conmigo, prospera. Es que un buen trabajador hace prosperar el lugar donde está. Un buen trabajador es bendición para el lugar donde está. Yo conozco y respeto a los creyentes que me dicen: pastor, es que estoy buscando un trabajo que sea una bendición para mi vida. ¿Por qué más bien tú no eres una bendición para el lugar donde trabajas? Es que estoy buscando una iglesia que me bendiga. ¿Por qué más bien tú no eres una bendición para la iglesia a la que asistes? ¿Sabes que esa es una de las grandes plagas postmodernas de la iglesia, no? Todo el mundo anda buscando la iglesia que lo bendiga. que le den la oportunidad de ser bendición. Señores, yo en la iglesia que estuve, lo he dicho muchas veces y que lo digo con respeto, el pastor que estaba era, tenía algunos defectos terribles. Pero yo dije, ay no, yo me voy porque en esa iglesia el pastor, olvídenlo, señores. Yo fui una bendición para esa iglesia. Mi suegra fue una bendición por 36 años para esa iglesia. 36 años. Oye, ¿cuántos años en una iglesia? La gente no dura ni 36 horas en una iglesia. Es que cuando uno tiene la gracia de Dios, uno no espera que los demás los bendigan. Uno es bendición para los demás. Escúchelo bien, por difícil que sea el entorno. Porque José, ¿qué era? ¿El gerente? ¿Qué era, Berlín? ¡Esclavo! Pero era bendición para su trabajo. Y ahí está. Entonces, él hacía prosperar. Y llega un día en que la mujer del patrón le hace una encerrona. Y Josué dijo, ay, ¡qué lío me metí aquí! Si me meto con usted, me va a ir mal. Porque voy a ofender a Dios. Y si no me meto con usted, igual me va a ir mal. Me va a ir mal. Y José dijo, aquí ya me llevó el que me trae. José sabía que por negársele a esa vieja, se iba a meter en un problema. Y se metió en un problema. ¿Y a dónde fue a parar José? A la cárcel. Diga conmigo, a la cárcel. Ahora, estar en una cárcel un poco diferente. Estar a la cárcel de los empleados de Faraón. Y en esa cárcel pasan cosas muy interesantes. El carcelero ve que todo lo que hacía José prosperaba. Y le dice, encárgate tú de la cárcel. Y José corría a esa cárcel y prosperó. Imagínese la gracia de Dios tan terrible en José, que hacía prosperar, producir económicamente una cárcel. Hágame el favor, cuando las cárceles son un desangre para el Estado. Pero este tenía tanta gracia de Dios, era tan buen, diga conmigo, tan buen trabajador. Ah, es que los buenos trabajadores sobresalen en cualquier lado. Recuerden que José era esclavo y ahora estaba en la cárcel. ¿Justa o injustamente? ¿Justa o injustamente? Y si usted lee la historia de José, José no renegaba de Dios ni un poquito. Calladito el hombre. Y un día le aparecen dos señores. Un panadero y un copero. Diga conmigo, panadero y copero. Tienen un sueño. Y le dicen, José, sabemos que tú interpretas sueños. ¿Sabe? Aunque era una situación injusta, mire lo que pasa aquí. José tenía su corazón sano. Diga conmigo, su corazón sano. Era injusto todo lo que le había pasado. Lo habían vendido. Él no había hecho nada malo. Él no. De repente lo echan a una cisterna. Lo querían matar. Judá intercede. Lo venden. Cae esclavo. Está tratando de vivir bien de esclavo. Y de repente a la cárcel por algo injusto. Él tenía todas las razones para estar enojado con Dios. ¿Con qué Dios? ¿Cuál Dios? Y mire. Pero no, mire. Aquí pasa algo muy interesante. Diga conmigo, sueños. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Todos tenemos sueños en el Señor. ¿Sabe qué pasa? Llega el copero del panadero. Tuvimos sueños. Y José dice, bueno, cuénteme sus sueños. ¿Qué soñaron? ¿Sabe por qué José estaba en esa situación? Por los sueños. ¿Por qué sus hermanos decidieron venderlo y echarlo en una cisterna? Por los sueños. Hay gente que no le gustan tus sueños y van a hacer lo que sea para que no se cumplan. ¿Y sabe por qué no le gustan? No es que no le gusten los sueños tuyos. El problema con ellos es que ellos quisieran esos sueños para ellos. ¿Por qué cree que hay tanta división de iglesias? ¿Por qué creen que hay tanto líder de iglesia que el domingo por la noche se acuesta como líder y el lunes por la mañana se levanta como pastor? Ah, porque él quiere el llamado del pastor. Porque en esa iglesia no va a prosperar nadie. Que no van a prosperar, espérese unos años. Aquí el Señor ya me ha hablado de algunos cuantos que van a tener que estudiar, prepararse en la universidad para cumplir el propósito de Dios. Porque es que la gente quiere ser pastora y, ay, no, el Señor me llamó a pastorado. Y no estudian ni el abecedario, hermanos. Y se paran en los púlpitos a decir cualquier disparate, a decir cualquier cosa. Es que tengo el llamado. Yo también tengo el llamado de Dios y ahí hemos estudiado. Y nos hemos preparado y nos hemos equivocado. Pero José era un hombre que estaba ahí por los sueños. Por los sueños. Y es que los sueños tuyos, tal vez no los entiendan sino tú y el Señor. Él les cuenta el sueño a sus hermanos. Les habla de montones de trigo, ¿recuerda? Que se inclinan ante el otro. Y ellos dijeron, ay, entonces ahora te vamos a servir a ti y no sé qué. Ellos, ¿por qué no pensaron? Hey, va a venir hambruna, vamos a pasar una crisis y la herramienta, la persona que Dios va a usar para bendecirnos es José, apoyémoslo. Ellos dijeron, no, ¿cuál? ¿Cómo así? ¿Y por qué? Y la rebeldía, ¿no? Entonces, matémoslo. ¿Verdad? Hoy en día los cristianos no matan, pero con sus palabras y hablan mal, matan a muchos ministerios, matan muchos testimonios. Y allá lo mandaron de cabeza. Pero ahí estaba José. ¿Qué lo había llevado a la cárcel? Sueños. Él hubiera podido decir, ¿qué sueño ni qué interpretar sueños? ¡Sáquense de aquí! Yo no tengo que ver nada con sueños. ¡Ah, luego! Y él dijo, no, a ver, cuénteme los sueños. No, pues que tres esto, tres. Y él dijo, sencillo, 3 días. 3 días coopera, usted lo van a restaurar, va a volver a darle vino al faraón y panadero, a usted lo van a colgar. A los 3 días se llevan al panadero, dejó de hacer pan, será el menor de los problemas. Y el copero le iba bien, porque es que el copero tomaba casi al mismo nivel de faraón. Y el copero probaba los mejores vinos, porque él tenía que probarlos antes de faraón, porque si venían envenenados se moría el copero y no el faraón. Cosas que pasaban. Y ahí está, les interpreta los sueños. Y por una única vez, escúchelo bien, por una única vez en la Biblia José pidió un favor. Y le dice al copero, te pido el favor, que cuando estés allá te acuerdes de mí. Pasa un año, pasan 2 años, el faraón tiene unos sueños y el ingrato copero se acordó. Permítanme pensar que fue el Señor el que movió al copero y, hey, acuérdate que, ¿sabe? Viene y le interpreta los sueños a faraón y ya ustedes conocen el resto de la historia, es puesto solo por encima a faraón y él era el hombre más poderoso de Egipto y todo. ¿Cuál es la piedra angular de la vida de José? Ya conmigo, la obediencia. Y el gozo de obedecer. Ya conmigo, el gozo. Mire, no el goce, el gozo. Porque para goces él tuvo la oportunidad. Y sabe, ahí fue la oportunidad de José. Ahí está la mujer de Potifar. Él hubiera podido decir, pobrecito de mí. La vida ha sido injusta conmigo, nadie me quiere, todos me odian, hasta mis hermanos, mi papá se olvidó de mí, porque José no sabía la mentira que le habían echado los hermanos, y él, yo me imagino, pensé, ¿será que mi papá quería deshacerse de mí? Él no sabía la mentira, pero él dijo, no, yo no voy a pecar, esté en la que esté, yo no le voy a fallar a Dios, y dice, que él se deleitaba en esa obediencia a Dios. ¿Se deleita usted en obedecer a Dios? Porque mire el final. Un profeta que lo hace a regañadientes, casi que desobedeciendo, y la Biblia no lo vuelve a mencionar. Pero ahí está José, obedece. Dijo, no, ¿cómo le haré mal a él? Y el salmista escribe, dice, no. Es que obedecer la palabra de Dios me hace feliz. Dame entendimiento, Señor, para que yo sepa cómo es que tengo que obedecer, porque te obedeceré por toda la vida. David sí sabía lo que era el gozo de obedecer. ¿Sabe por qué David sabía el gozo de obedecer a Dios? ¿Sabe por qué yo sé que es bueno obedecer a Dios? Porque yo también he rumiado la miseria de desobedecer a Dios. Y ese es un lugar oscuro, es un lugar frío, es un lugar de desprecio, es un lugar de no futuro, es un lugar de rencor, es un lugar de amargura, es un lugar donde vienen, te atropellan, te usan y te abusan, es un lugar de ignominia, es un lugar donde yo no le recomiendo a nadie estar. ¿Sabe por qué el salmista dijo? Porque él sabía lo que era desobedecer a Dios. A él le había costado no uno, no dos, tres hijos. Tres hijos. ¿Cómo así, pastor? El hijo con Betsabé murió. La criaturita murió. Luego, Absalón va y mata a un hermano que era hijo de David. Y luego muere Absalón. Oh, señores, es que David sabía lo que era desobedecer. ¿Sabe? Pero José dijo, no, el gozo de la obediencia. Y sabe, el gozo de la obediencia, tenía un corazón tan sano que después de que interpreta el sueño del copero y el panadero, es puesto sobre todo Egipto. Era jefe de Potifar. Diga conmigo, jefe de Potifar. Era jefe de Potifar. No mandó a la esposa a la cárcel. Tampoco se desquitó de Potifar. Era el jefe. ¿Cuántos aquí les gusta ser jefes? Tenga su corazón sano. Porque sabe, los caminos de Dios son extraños. Y Dios sabía que tenía que llevar a José a la cárcel. ¿Cómo así, pastor? En medio del dolor y la desobediencia, obedeciendo a Dios. Sí, Dios sabía que tenía que llevarlo a ese lugar. ¿Por qué? Porque en la casa, escuche esto que le voy a decir, en la casa de Potifar, a lo máximo que él podía aspirar, era lo que estaba haciendo. En la casa de Potifar no había sueños. Y si no había sueños, no había que interpretarlos. Y el Señor dijo, tengo que llevar a José a donde haya sueños, para que los interprete. Y el mecanismo va a ser este. A veces el mecanismo que Dios usa para llevarte al lugar de los sueños no es el más fácil. Pero si José se hubiera quedado en la casa de Potifar, allá no había sueños que interpretar. Pero donde Dios lo llevó, había sueños para interpretar. Y de ahí a donde Dios lo quería. ¿Sabe? Ustedes algunos reniegan porque Dios a veces los pasa por caminos que a usted no le parecen justos. Usted no sabe si Dios lo está llevando a una instancia donde usted tiene que llegar. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre José y Jonás? Que José, a pesar de su dolor, él iba en la dirección correcta. A pesar de su situación, él seguía amando a Dios y lo obedecía con gozo. Jonás no. Jonás se iba para el otro lado. Y cuando Dios lo alcanzó, porque sepa y entienda que usted no se puede escapar de Dios, le salió regañadientes, le salió rezongón y le salió respondón a Dios. El gozo de la obediencia, señores. Porque cuando usted es gozoso para obedecer, por difícil que sea, pasado el tiempo, Dios cumplirá el propósito en su vida. Uno no ve a José amargado, obedecía, tenía gozo en hacer las cosas. Y al final, el sueño que él tuvo con sus hermanos se cumplió. Fue más allá inclusive, porque el sueño que había tenido era que los manojos se inclinaban ante el manojo de José, es decir, la necesidad, la hambruna que vino. José era la herramienta que Dios iba a usar para bendecir al mundo. ¿Se cumplió? Sí. Pero fue más allá, porque no solo el manojo, pero los dueños del manojo se inclinaron. Cuando tienes sueños, por duro que sea el camino que estés transitando y tienes gozo para obedecer a Dios y eres fiel, al final, hasta los que criticaron tus sueños de una u otra manera van a ser my pleasure. Para mí no fue difícil en determinado momento tomar algunas decisiones de servir al Señor mientras tenía un buen trabajo y mientras estaba en mi país. Pero fue muy difícil cuando hubo que soltar todo y venir. Pero 12, 13 años después, yo veo el fruto de la aflicción, de la obediencia, hogares restaurados, vidas que conocen a Jesús, personas restauradas al Evangelio. Yo quiero decirles algo, obedezcan a Dios con alegría, no refunfuñen, no renieguen. Ah, y si usted está en desobediencia, ni para qué me voy por ese camino, porque yo no quiero caer aquí en juicios, truenos y centellas, no es mi estilo. Pero algunos de ustedes llevan el Señor, el Espíritu Santo, diciéndole muchas veces, haz esto, esto, tú sabes lo que tienes que, pero como decía, creo, estos días Adriana en inglés, pastor, es que procrastinación es demorarse en obedecer, retardar la obediencia a Dios. Y cuando usted retarda la obediencia a Dios, obedece a medias. Y cuando usted obedece a medias, técnicamente usted es un desobediente. No sé a quién le hable este mensaje, pero a mí sí me habló. Y mucho. Y dije, gloria a Dios. Y dije, santo es su nombre. Y como estaba en la sala solito, dije, ¿y quién vive, hermano? Y yo dije, a su nombre, gloria. Y a este pecho, victoria. Porque ha habido decisiones en mi vida, que lágrimas que me han costado. Pero dije, Señor, tú mandas y yo obedezco. Porque aquí el que se las sabe todas, pero de todas, todas, eres tú. Mi vida a duras penas y al frente. Y dije, tengo que ser gozoso en obedecer a Dios. Yo tengo compañeros de ministerio que están en el ministerio y están obedeciendo el llamado, pero están amargados. Y cada que se suben al púlpito, expresan su amargura. Si usted es una persona que sirve a Dios en el ministerio, en un liderazgo que Dios haya puesto, y lo hace para que los pastores no se enojen y que no me molesten, cambia esa mentalidad. Yo voy a la iglesia porque es que el pastor ya puso a Isabel a llamar. Usted no viene a la iglesia porque yo a veces mando llamar a algunos. Pero cuando el Señor me dice, déjalos que lo llamen. Hay otros que el Señor me dice, déjalos, están en mis manos. No los llames, ven, ora. Esta semana estuve orando. Yo quiero decirles algo. Sea gente que obedece a Dios con alegría. Con alegría. Y viva el cristianismo con alegría, no como una carga. Porque como alguna vez lo compartí en un Twitter, hay gente que cree en Jesús no para estar con él en el reino de los cielos, pero para evitar el infierno. Son cosas muy diferentes. Hay gente que cree en Jesús para no ir al infierno. A ellos no les importa si van a estar con Jesús o no. Pero yo no quiero ir al infierno. Es que yo no quiero ir al infierno. Es que yo no quiero ir al infierno. No son cristianos por la verdadera razón. ¿Sabe por qué yo sigo a Cristo? Porque quiero estar con Él. Es más, ni pienso en el infierno. Para mí no es una posibilidad. Es real, está ahí, pero no está dentro de mis opciones, señores. Para mí ir al cielo significa que voy a estar para siempre con mi amado Jesús, el Rey de Reyes, Señor de señores. Y yo no sé qué va a pasar en el infierno, no voy a querer ir por allá, seguramente no me va a dejar ir por allá, pero señores, hay que obedecer gozosamente. Maestros, cuando estén con alegría. Ujieres, cuando estén con alegría. Pero a veces yo llego a iglesias, no digo esta, aunque se la quieran incluir, de pronto aplica, ¿verdad? Parece que no les dieran agua, sino jugo de toronja. Y esas mujeres, Dios la bendiga, hermano. Una amargura que uno dice, llámeme cuando van a predicar y no me toque. Hay gente que es amargada, mamás que son cristianas, y la amargura que destilan, papás que son cristianos, parecen sargentos del ejército de hace 100 años, unos viejos rete amargados. Jovencitas en la flor de la vida y a toda hora con cara de puño. Relax. Como decía en alguna vez en mi país, fresas que la vida es crema. ¿Qué andas embroncado con Dios? ¿Para qué lo obedeces a regañadientes? ¿A ti te gusta que tus hijos te obedezcan a regañadientes? Ningún papel. Ay, sí, a mí sí me gusta que me obedezcan a regañadientes. Si a usted le incomoda, imagínese a Dios, que dio a su hijo a morir por nosotros y todavía andamos a regañadientes.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.